Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión de hoy, martes 14 de enero del año 2020 de Contravía PM. Quiero resaltar la fecha, ¿por qué? Porque como bien saben nuestros oyentes, hoy fue el día del cambio de gobierno. Finalmente termina 4 años de la administración de Jimmy Morales, con luces y sombras, dependiendo de quienes lo analicen, y tiempo vamos a tener nosotros con un poco más de cuidado, tanto en Todo a Pulmón como en Contravía PM y los demás programas de Libertópolis, para hacer, aunque sea un breve análisis del recuento de lo que fueron los años del gobierno de Jimmy Morales. ¿Para qué? Para que no olvidemos esta importante frase de Jorge Santayana, que a mí me gusta parafrasearla. Quienes no saben quién es George Santayana, pues es un filósofo de origen español que va a crecer en Estados Unidos y va a desarrollar la mayor parte de su trabajo en Inglaterra, en el Reino Unido, que pienso merecería un poco más de análisis el trabajo de este pensador, de este intelectual. Pero antes de recordarles esta frase que ya la hemos comentado en muchas otras ocasiones en nuestros programas, les quiero enfatizar de que es una interpretación mía, y en particular por aquello de lo de las interpretaciones que nos siguen sorprendiendo, que dan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a lo que es la Constitución. Entre otros, porque no solamente ellos nos sorprenden, lo que nos dicen que el reto que tenemos que enfrentar los guatemaltecos va más allá que el cambio de gobierno. En unos minutos, ya que viene atrasado por el tránsito, nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, vamos a conversar con él, en particular en lo que respecta a esos retos que tienen que ver con la certeza jurídica que de alguna manera pues deberá enfrentar el gobierno Alejandro Yamatei, al igual que los nuevos diputados. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, yo lo que les quería recordar, y porque creo que después, cuando se bajen las aguas, cuando los ánimos se hayan calmado, cuando haya pasado toda esta reacción populista de algunos grupos de presión, los insultos, las falacias ad hominem, las falacias de la generalización apresurada y tantas otras cosas más, podamos nosotros entender nuestra historia. Porque recuerden, de nuevo, parafraseando a George Santayana, que si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, que no del pasado, los errores de nuestros antepasados, estamos condenados a repetirlos. Pero no solo debemos de aprender de los errores de nuestros antepasados, también los errores de nuestros contemporáneos, no solamente a nivel local, o sea, aquí en nuestra Guatemala, sino en todo el mundo. No estamos viviendo tiempos recios como los que llama, como los llamó estos tiempos en la década de los años 50 del siglo pasado en nuestra Guatemala, Mario Vargas Llosa. Estamos viviendo tiempos intensos, tiempos de cambio. Estamos sin duda en un punto de inflexión. Estamos viviendo una transformación importante en lo que respecta a la vida de nuestra especie. Y por supuesto, aquí en Guatemala hoy estamos sobre todo, yo en lo particular, como lo he dicho hasta el cansancio, con un optimismo racional, a la espera de ver que aquello que considero es importante que ha prometido el presidente Alejandro Yamatei lo cumpla. Hay algunas promesas que ojalá se le olviden al presidente, porque más bien nos harían mal si acaso las llevara a concretar. Y que mi único mensaje para el doctor Yamatei y para los diputados con los cuales se pueda conversar es que recuerden que el éxito de Donald Trump, a pesar de lo cuestionable y lo exasperante que es, el éxito que tiene de haber creado, el haber atraído de nuevo inversiones, capitales importantes a Estados Unidos, que les han evitado el caer en una recesión, fue la decisión que tomó el primer año de su gobierno, cuando además de eso contaba el Partido Republicano con la mayoría, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. ¿Y cuál fue esa decisión? Y esto en particular para Álvaro González Richey, esa decisión fue la de eliminar y recortar impuestos, además de reducir trámites burocráticos. Eso es lo más importante que deben de tener en cuenta los nuevos gobernantes, si es que acaso quieren que esa promesa de progreso y esas críticas que han hecho al gobierno, sin duda mediocre, pienso que después, en su momento, con cuidado vamos a explicar, porque yo en lo particular, mi calificación final es de mediocre, no considero que haya sido el peor gobierno que ha tenido Guatemala, ni el más corrupto, pero sin duda no fue un gobierno que haya brillado por las decisiones que nos permitieran el superar ese magro crecimiento, ese poco crecimiento que no sirve para que podamos todos mejorar nuestra calidad de vida. Hay que recordar que estos países que hoy, por cierto, paréntesis, que hoy crecen a un nivel del 1, el 2%, primero, mientras lograron acumular las reservas de capital que les permiten seguir creciendo, lo hicieron a tasas del 6, 7, 8, 10%. Esas tasas que nosotros los guatemaltecos no hemos alcanzado, en que yo sepa, en ninguna oportunidad, que es a las que debemos aspirar durante varios años seguidos para que podamos vivir en esa Guatemala en la cual podamos vivir en paz, con tranquilidad, teniendo la seguridad que si hacemos el esfuerzo mental y el esfuerzo físico por alcanzar nuestros objetivos, vamos a lograr ese propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Vamos a progresar, vamos a poder respirar con tranquilidad, sabiendo que no nos hará falta trabajo productivo, que somos parte del círculo virtuoso de creación de riqueza y que, pues bueno, podemos salir a cualquier hora en nuestra Guatemala con la tranquilidad de que hay seguridad. Ese es el progreso, el saber que podemos mejorar nuestra calidad de vida intercambiando de forma pacífica los unos con los otros, respetándonos mutuamente y viviendo en paz. Eso es lo que dan aquellos gobiernos que cumplen con lo que es natural a un gobierno, velar porque haya seguridad y justicia. Y que el resto no dejen a nosotros, porque han mostrado nuestros compatriotas, particularmente aquellos que se han ido a Estados Unidos, que en Guatemala hay gente productiva, que lo único que necesitamos es otro sistema, como lo conversaba ayer al mediodía, en todo pulmón, con Warren Orbo. Necesitamos acercarnos a un sistema capitalista e ir dejando atrás ese sistema al cual hoy, pues yo he escuchado cualquier cantidad de personas insistiendo en más de lo mismo, más intervención estatal, más estatismo, según ellos recomendándole al presidente Yamatei qué debe hacer. Pues yo lo que le recomiendo es todo lo contrario: reduzca impuestos, reduzca trámites, reduzca el gasto del gobierno, enfóquense en seguridad y en justicia, sobre todo a quienes le corresponden, y Guatemala va a llegar a ser ese país con el cual soñamos mucho, esa sociedad de personas libres, de personas responsables. Pero bueno, mucho tenemos que aprender, amigos, para no cometer los mismos errores. Estén ustedes atentos a que no les vendan, repito, más de lo mismo, para que, pues bueno, efectivamente este optimismo racional, al menos el mío, no una esperanza ciega ni nada similar, sino un optimismo racional, nos permita dentro de 4 años, cuando le estemos dando la bienvenida a un nuevo gobierno, agradecer estos, ¿cuántos son? 1461 días, algo así, 1461 días que va a estar frente al ejecutivo Alejandro Yamatei. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y esperemos que en ese tiempo ya venga nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac, para que hablemos de nuevo, no de los hechos específicos, puntuales que se dieron del día de hoy, que si manifestaciones, que si un grupo aparentemente estudiantes de la USAC atravesaron un bus en la Avenida de las Reformas, que si se jalaron los cabellos Orlando Blanco y Alan Rodríguez para quedarse con la Junta Directiva del Congreso, que si Jimmy dijo esto en su discurso o Alejandro Yamatei aquello. No. Hoy quiero tomar esta hora, sobre todo después de un día tan intenso, esta hora de 6 a 7, para poder reflexionar con paz y tranquilidad. Vamos a una breve pausa y regreso en unos minutos con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM y tal y como les había anunciado, ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis el licenciado Mario Fuentes de Starac, que si no me equivoco es la primera vez que viene en este 2020. Así que, antes de cualquier cosa, Mario, feliz año.
Marta Yolanda, feliz año a los radioescuchas de Libertópolis y espero que este año pues sea lleno de logros y éxitos para todos.
Gracias, Mario. Igualmente para ustedes. Bueno, vamos, tal y como le había comentado a los oyentes, vamos a dejar los hechos específicos y la emotividad que hubo durante este día para otra ocasión, Mario, porque pienso que no hay un minuto que perder y debemos enfocarnos en las cosas que hay que hacer. Porque, de nuevo, Donald Trump, nos guste o no, nos caiga bien o no, va a ser reelecto. ¿Por qué? Porque no perdió ni un minuto. Empezó a cumplir las pocas promesas que a mí me parecen importantes desde el primer año, incluyendo el recorte y reducción de impuestos y la reducción de trámites burocráticos. Y eso es lo que les ha permitido el que solo ahorita en diciembre se crearon casi 147 mil puestos de trabajo solo en diciembre en Estados Unidos. Hoy en Guatemala los titulares son de que se crearon en todo el año 2019 46 mil puestos de trabajo y en Guatemala nos ha ido tan mal que se celebran 46 mil puestos de trabajo. Entonces, el doctor Yamatei y todos los que han llegado hoy al ejercicio del poder van a tener apenas 1461 días para que algún día nosotros podamos aspirar a decir, pues bueno, también 100 mil se crearon solo en un mes puestos de trabajo en nuestra Guatemala. Pero para eso lo primero que tenemos que trabajar es la certeza jurídica que hay en nuestro país, que, o sea, hay cosas que cada vez me sorprenden a mí más. ¿Cómo? Yo dije que no íbamos a hablar de hechos del día, pero no puedo evitar, Mario, el sorprenderme ante ya la orden que dieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad hoy por la mañana en lo que respecta a que, aunque no tuvieran una constancia temporal, yo creo que ese es el problema, que la gente se agarra a algo que no existe, que es un finiquito, una constancia temporal vigente, los diputados. En esta ocasión, como son de su agrado o hicieron alguna negociación, como aparentemente fue con Gloria Porras y su gente en la Corte de Constitucionalidad, que aunque no tengan constancia, que se les debía dar posesión de su cargo a 3 diputados. Y no voy a entrar en detalles con nombres porque no lo quiero particularizar. Aquí el punto no es a quiénes, sino esa sorprendente, repito, orden de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tú como abogado, como amante del derecho, estudioso de las normas, ¿qué opinas al respecto, Mario?
Pues, Marta Yolanda, yo primero muy preocupado porque casualmente esta situación se dio en enero del año 2016 con otro diputado, que fue el diputado Edgar Zamora, que tú te recordarás que llegó a la toma de posesión y precisamente alegó de que no se le quería dar posesión y no se le quería juramentar. El presidente del Congreso de esa época era Luis Rabé, que dijo que simple y sencillamente no era procedente porque no había presentado esta constancia temporal que extiende la Contraloría de Cuentas, que hasta eso es nuevo, eso fue precisamente se empezó a exigir en el año 2016. Y el diputado este, pues después concurrió ante la Corte de Constitucionalidad, precisamente a través de un amparo, porque se le estaba vedando su derecho de ser electo, de optar a cargos públicos, y la Corte de Constitucionalidad dijo no. Ordenó que fuera el diputado que le correspondía, suplente, digamos, aunque no hay suplente, sino que dentro de la misma, como fueron electos, así van ocupando las curules, y esto se basaba en que tenía 2 denuncias que había presentado casualmente la Contraloría después de haber sido electo, o sea, ya le correspondía el derecho de antejuicio, y pues simple y sencillamente se le da posesión al otro diputado.
Y el siguiente
que al le siguiente, y él se quedó pitando en la loma, teniendo derecho de antejuicio, siendo diputado electo. El Tribunal Supremo Electoral ratificó de que era diputado electo, que tenía su credencial. Bueno, y ahora viene la Corte de Constitución y cambia de criterio. Ahora dice que sí, que no hay necesidad de la constancia temporal y que se presente, que simple y sencillamente se le dé posesión. Entonces, un poco lo que tú señalas, certeza jurídica, certeza de las normas, seguridad jurídica, ¿verdad, Marta Yolanda? O sea, la seguridad de las personas, de los bienes, de las transacciones, de todas las operaciones que uno pues lleva a cabo durante su vida, pues es lo que uno pide, es lo elemental, reglas del juego. Tú mencionabas, por ejemplo, el éxito en los Estados Unidos en la gestión del actual presidente, pues de alguna manera tiene que ver con reglas del juego claras, ciertas, razonables, que se cumplen, ¿verdad? Pero aquí, pues un día resuelven una cosa, otro día resuelven otra. Y eso pues lo tiene a uno totalmente destanteado, pues imagínate para los fines de inversión, de negocios, de el simple desarrollo de la vida personal, pues en un país en donde hay tal incertidumbre, verdaderamente es patético. Yo me siento, inicio este 2020 con mucha frustración, porque este tema del sistema de justicia ya se complicó a tal nivel, ¿verdad? Tenemos magistrados que están y no están, no se elige a los nuevos magistrados, el Tribunal Supremo Electoral, que debió haberse renovado el 30 de junio del año pasado, simple y sencillamente pues pasó todo este tiempo, hasta ahora se va a integrar la comisión de postulación. Los magistrados siguen en posesión de los cargos a pesar de que vencieron los plazos constitucionales y legales. En fin, estamos verdaderamente en un desorden. Y tú sabes que si no hay orden, pues en una sociedad, Goethe decía, prefiero la injusticia al desorden, ¿verdad? Y aquí lo que yo estoy viendo es un desorden tremendo que pues no nos va a llevar a ningún lugar. Yo creo que El nuevo gobierno debe precisamente dar los pasos para que nos reordenemos jurídicamente, ¿verdad? Y que las reglas del juego, las leyes, pues simple y sencillamente se observen y se cumplan. Eso es lo elemental, lo que pedimos todos los guatemaltecos.
Lo que pedimos la mayoría de los guatemaltecos, Mario, pero tenemos un problema serio y es los intereses de los grupos de presión que, independientemente de quién llegue al ejercicio del poder por medio de unas elecciones generales, todos ansían ejercer ese poder. Y vemos cómo hoy la Corte de Constitucionalidad se ha convertido al final en quien ejerce el poder. Porque hoy yo, mientras pensaba y veía todos los cambios de la que primero de la sesión solemne en el Congreso de la República, Álvaro Arzú que se le quiebra la voz al hablar de la soberanía, y pues bueno, luego la transmisión de mando desde el Teatro Nacional, en fin, pensaba, ¿será que solo estamos asistiendo a una especie de representación y por eso está, pues digo, está bien que se lleve a cabo en el Gran Teatro Nacional? Porque ¿será que es eso lo que estamos viendo? Un teatro, porque cambio de poder no hubo, porque el poder lo está ejerciendo la Corte de Constitucionalidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que no importa que digan los jueces, no importa que digan los diputados, no importa que diga el presidente del Ejecutivo, no importa que digan la mayoría de los ciudadanos, ellos tienen la última palabra. Hoy pueden decir blanco, mañana negro, eso es irrelevante. Aquí lo importante es que la última palabra la tenemos nosotros. Esa es literalmente la forma en la cual están ejerciendo ese poder que se les dio para defender la Constitución, violando la Constitución. Y si nosotros estamos viviendo en una Guatemala donde aquellos que deberían de velar por el respeto de las normas últimas son los que más descaradamente las violan, ¿qué podemos esperar? No importa lo que prometa Alejandro Yamatei o lo que se discuta en el nuevo Congreso de nuestro país o lo que los jueces, las sentencias que quieran emitir, al final la última palabra, y quienes mandan y quienes ejercen el poder sin límites, Mario, son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Sí, verá, Marta Yolanda, alguien mencionaba que estamos prácticamente en un gobierno de los jueces, ¿verdad? Y no el gobierno de la ley, que es lo ideal, ¿verdad? Uno quisiera que haya un imperio.
La dictadura de los jueces es como se han referido a lo que tenemos en Guatemala.
Que hubiera, digamos, el imperio de la ley, que el imperio de la ley pues es precisamente ese rule of law que hace que las leyes se observen, se cumplan. Yo creo que vuelve a ser un tema de discusión, Marta Yolanda, y de debate el tema de la reforma del sistema de justicia dentro del marco de la reforma del Estado. Yo creo que ya la situación, ¿verdad?, en todo sentido ha llegado a un nivel en que necesitamos hacer reformas fundamentales, pero no reformas constitucionales, digamos, que tengan algún tipo de sesgo como digamos se ha pretendido por algunos grupos. No. Tenemos
así
que entrar
como llamado del Movimiento de Liberación Nacional a presionar para una asamblea general. Sí, no.
Tenemos que trabajar.
Una diputada tienen, por favor, señores.
Tenemos que trabajar en función de fortalecer la institucionalidad, no de debilitarla, ¿verdad? Y a veces cuando uno ve, digamos, algunas ocurrencias.
Perdón, Movimiento de Liberación de los Pueblos.
Sí. Digamos, ocurrencias, ¿verdad? Que más bien lo que van a hacer es debilitar la institucionalidad, que ha costado, porque al final, bueno, mal que bien, desde el año 85 tenemos una institucionalidad que yo he insistido en que hay que defenderla a capa y espada, ¿verdad? Y no hay que perder el optimismo. Yo creo que eso es un deber, mantener el optimismo, mantener realmente la esperanza de que las cosas pueden mejorar y seguir luchando en ese sentido, luchar por el buen gobierno, luchar por una verdadera economía social de mercado, luchar porque se erradique verdaderamente esa cleptocracia y esa corrupción y la misma impunidad que existe en nuestro medio, y que realmente pues nosotros mismos y obviamente nuestros hijos y nuestros nietos pues vivan en una sociedad mejor, porque Guatemala, pues a pesar de los pesares, ¿verdad?, es un país que tiene grandes cualidades y tiene grandes atractivos, y que nosotros tal vez no hemos sabido explotar, ¿verdad?, no hemos sabido aprovechar. Pero yo insisto, creo que debemos enfocarnos en una reforma del sistema de justicia dentro del marco de una reforma del Estado, y en eso tenemos que luchar, exhortar, digamos, al nuevo gobierno. Fíjate, Marta Yolanda, por ejemplo, para comenzar, el Estado no sabe ni cuántos funcionarios y empleados tiene.
El colmo es que en el censo no encontraron a 37,000. Sí, de entrada, cualquier persona sensata dice, bueno, si no los encontraron, no existen, inmediatamente salen de esto. Estas plazas quedan inmediatamente congeladas y canceladas, la mayoría, ojalá, de esas, no solo congeladas, porque luego las pueden descongelar.
Una burocratización tremenda, Marta Yolanda. Yo escribía algo sobre las secretarías de la presidencia. Las subsecretarías, pero me estaban contando que hay más de 20 comisiones, Marta Yolanda, que tienen empleados, tienen servidores. O sea, para comenzar, el nuevo presidente tendrá que hacer un censo de cuál es la población en el sector público, y saber verdaderamente, bueno, qué hace cada uno. La descripción de puestos es una cuestión elemental dentro de la administración.
Validar el censo que hizo Jimmy Morales, yo pienso que eso es lo que hay que hacer, validar esos datos.
Bueno, imagínate, bueno, cambió de 14.9 a 16.3.
Yo digo el censo de empleados estatales.
De empleados del Estado.
Que ese es el que yo voy a decir algo muy importante, algo que lo hemos dicho en N ocasiones nosotros. El censo más importante es ese. Necesitamos nosotros, los tributarios, la gente creadora de riqueza, la gente productiva en Guatemala, saber a cuánta gente estamos manteniendo, porque la mayoría de esa gente tienen unas vidas parasitarias, como es el caso de todo este personal que tienen en el Congreso de la República, que los mandan a la galera, ¿no? Que son tantos los puestos que se han creado que no tienen ningún sentido ni tienen nada que hacer, que lo que hacen es llegan, marcan tarjetas, se pasan todo el día en la galera, creo que se llama, ¿no? En la galera, sin hacer absolutamente nada, hasta que llegan las 4 o 5 de la tarde y se van para afuera. ¿Cómo es posible que eso que eso lo estemos tolerando y aceptando los guatemaltecos, Mario? Pero bueno, tenemos que ir a una breve pausa, amigos, pero cuando regresemos vamos a escuchar la respuesta a mi pregunta de nuestro invitado, licenciado Mario Fuentes de Starac. Quédense con nosotros en Contravía PM. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM y, pues bien, como ustedes saben, estamos conversando con el licenciado Mario Fuentes de Starac acerca de los retos más importantes en general, y voy a decir no solo del nuevo gobierno ni de la nueva legislatura, la novena legislatura de nuestro país. No, estos son retos para todos, Mario. Pero bueno, antes de irme a la pausa, comentaba este hecho conocido de este grupo de personas que ya tienen hasta un espacio específico en el Congreso de la República para que ellos pasen el día, literalmente, que vayan a pasar el día porque no tienen absolutamente nada que hacer. Entonces los tienen ahí a la espera en caso de que los necesiten. Mientras están, yo qué sé, durmiendo, viendo Netflix en sus teléfonos, perdiendo el tiempo, y nosotros los tributarios teniéndolos que mantener. ¿Cómo es posible que toleramos eso, Mario?
Sí, y Marta Yolanda, y eso habría que agregar, por ejemplo, los famosos pactos colectivos de condiciones de trabajo en todas las entidades del Estado, que realmente son
No me extrañaría que hubieran galeras en todos lados, precisamente por esos pactos colectivos.
¿Verdad? Onerosos pactos colectivos que al final hubo una, recuerdo que en la Procuraduría General de la Nación hubo una preocupación por eso, pero después no pasó absolutamente nada. Y seguimos precisamente con esa burocratización tan espantosa que hay. No sabe, ya todos, por ejemplo, ya existen hasta asociaciones de trabajadores en el renglón 029, porque la misma Corte de Constitucionalidad ha dicho que tienen derecho a la estabilidad laboral y que prácticamente son trabajadores. En fin, hay unos problemas tremendos y sin embargo, Marta Yolanda, me sorprendió, por ejemplo, que viene el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo y que, ¿cuál es la única sugerencia que le hacen a Guatemala? Hay que aumentar los impuestos. Pero ¿cómo aumentar los impuestos si estamos verdaderamente derrochando, ¿verdad? El dinero
en... Viendo el ejemplo en Estados Unidos, es que ¿a quién se le ocurre todavía viendo el ejemplo en Estados Unidos que es a donde va la gente? O sea, ¿los inmigrantes a dónde se van? ¿Se van a un país donde les aumentan los impuestos? No, se van a un país donde les reducen impuestos. Se van a un país donde parte de las promesas de campaña de Donald Trump es que si recuperan la Cámara Baja los republicanos, y por supuesto lo reeligen a él, va a haber un nuevo recorte de impuestos. Hasta Justin Trudeau habló de recorte de impuestos. Boris Johnson en el Reino Unido. Y aquí en Guatemala todavía siguen esa servil mentalidad de tantos que no, lo que hay que hacer es subir impuestos. Ay, no, perdón que te interrumpí, Mario, pero es que no tiene sentido. Parece a veces que hay escuchas en los medios de comunicación o lees en los diarios, el periódico incluido, o sea, aquellos comentarios que decís, ¿what? Esto parece calcado de hace 20, 10, 20, 30 años y probablemente más, donde lo que hay que hacer es esto, que es lo que se ha hecho siempre, que es subir impuestos, estatizar y darle más poder a los gobernantes, principalmente arbitrario y discrecional, que ahí está claro que ha sido un total fracaso, porque si no, no estaríamos nosotros ya pronosticando para este año que va a ser mayor el ingreso de remesas, o sea, que el excedente de lo que están produciendo nuestros compatriotas en Estados Unidos, va a ser mayor ese ingreso que todas las exportaciones de Guatemala, y que va a ser ese ingreso probablemente superior al mismo presupuesto general del gobierno. Y todavía hay gente que viendo eso solo dice puras babosadas, iba a decir otra palabra. Tonterías, Mario, tonterías. Y la gente los escucha como que si fueran, yo qué sé, pontífices y que grandes genios. No están, son puras tonterías. Y lo preocupante que yo he visto es esa presión que se está haciendo en el nuevo gobierno de parte de todos estos burócratas de organizaciones internacionales, de organizaciones supranacionales o de calificadoras, que lo que les interesa es que el gobierno tenga dinero para pagar deudas. Eso es lo que les interesa. No les interesa que haya creación de riqueza ni a Fitch, ni a quien Stanley & Morgan, ni todas estas Standard & Poor's. No les interesa que haya creación de riqueza y que mejore la calidad de vida de las personas. Lo que les interesa es que haya dinero
y que nos, endeudemos.
Y que nos endeudemos. Eso ellos. Es lo que les interesa. Entonces, por favor, presidente Yamatei, no caiga en la trampa que han caído todos los anteriores gobernantes. Hagan las cosas diferentes.
Una de las cosas que son fundamentales, Marta Yolanda, y que yo sí le pediría al presidente, porque digamos es una cuestión que es un derecho fundamental, es tener el acceso a la información de todo lo que está pasando en el Estado. Queremos saber esa burocracia, queremos tener ese acceso, ¿verdad? Incluso la misma ley de acceso a la información pública te lo garantiza, pero el procurador de los derechos humanos, que es la autoridad superior en materia de acceso a la información pública, no ha hecho, digamos, lo necesario.
Solo
para que verdaderamente
presupuesto y luego pedir que le den más dinero.
No que se garantice ese derecho, ¿verdad? Yo quisiera, como guatemalteco, saber verdaderamente en qué se gasta hasta el último centavo en la administración pública, saber quiénes son los empleados de la administración y cuánto gana cada uno, pero no solo su sueldo base. Quisiera saber cuáles son sus gastos de representación, cuánto le dan en gasolina, cuánto le dan en viáticos, si tiene derecho a vehículo, cuántos son la seguridad que tiene cada uno, cuáles son si tienen piloto para manejarle el carro. Eso lo quisiera que existiera una estadística completa.
Nosotros, ¿verdad, Mario? Claro, nosotros lo estamos pagando. Y sabemos. Sobre todo, ¿cuál es la justificas? Lo que justifica su puesto de trabajo. Porque no solo lo que nos cueste, sino ¿qué lo justifica? ¿Realmente lo necesitamos? ¿Es necesario su puesto para que el gobierno cumpla con sus funciones primordiales? ¿O simple y sencillamente es una excusa para seguir haciendo crecer ese terrible y enorme población burocrática estatal, que la mayoría son innecesarios, los pocos necesarios, ineficientes, y luego están los inexistentes, por lo menos estos 37,000 que el censo de burócratas arrojó? Para mí ahorita son todas plazas ocupadas literalmente por fantasmas.
Claro, y así no hay plata que aguante, ¿verdad? Estoy hablando. Sí, más es. Impuestos, más Diego, deuda, no se traduce en absolutamente nada más que tener
en beneficios
a
para los que estamos pagando así ese mal gasto.
Así es.
Pero bueno, Mario, estoy viendo que nos quedan aproximadamente, ahorita te digo, aproximadamente unos 6 minutos para terminar el programa. Y ahora regresando a nuestra idea principal de lo que queríamos hoy enfatizar. Y repito, sobre todo ante esa presión que vemos que están haciendo grupos de interés para que el presidente Yamatei al final termine haciendo más de lo mismo, siempre lo mismo. No puede ser. Que lo primero que tenemos que tener es el tema de la certeza jurídica. Entonces ya tenemos que resolver esa incertidumbre jurídica que hay hoy en nuestro país. Tú dijiste, hay que hacer una reforma judicial. Ahora, te voy a hacer la pregunta que le han hecho también al presidente Yamatei con sus promesas. Ok, usted promete esto y aquello, pero ¿cómo? ¿Cómo pretende alcanzar ese objetivo? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos, dentro de las circunstancias actuales, que a veces parece que los ciudadanos estamos atados de manos, cómo podemos hacer esa reforma?
Apoyándose en la ciudadanía, Marta Yolanda, no apoyándose en los políticos. Yo le tengo pánico ya a estos congresos. Mira, este congreso ya que tiene un problema serio de legitimidad de origen, ¿verdad? Porque fue tan cuestionado, digamos, la elección el año pasado de los diputados.
Que incluye contratistas, que por cierto ahora uno de esos diputados electos, contratista del Estado, resulta que va a ser el ministro de Comunicaciones. Sí,
yo tengo, por eso, hay que apoyarse en la ciudadanía, el presidente tiene que apoyarse en la ciudadanía. Tú lo mencionas, el presidente de Estados Unidos, ¿en dónde se apoya? No se apoya en los políticos, se apoya en la ciudadanía. Y cumple las promesas que hizo durante la campaña, entonces la ciudadanía pues lo respalda. Entonces, eso es el consejo que le doy al presidente, ¿verdad? Apóyese en la ciudadanía, porque la ciudadanía, si usted es consecuente, es leal con esa ciudadanía lo va a apoyar frente a las demandas que le pueden hacer los politiqueros de toda la vida.
Ahora, los grupos de interés, los grupos de presión, esos están organizados. Nosotros, los ciudadanos, los mandantes, a pesar de que somos los que mandamos, solo lo somos en aspiración o en papel, porque nosotros estamos desorganizados. Entonces, ves que surge cualquier grupo diciendo que representan los intereses del pueblo. Ahí regreso al Movimiento de Liberación de los Pueblos. Nosotros respetamos a los pueblos. Ustedes no representan a nadie. Más aún, una diputada tienen, por favor, señores. Entonces, ¿cómo me pongo a pensar cómo ¿cómo hacerlo? Por medio de las redes sociales, así como hace Donald Trump, como hace Nayib Bukele, y ya literalmente ignorar a todos los políticos, ya sea que estén ejerciendo el poder o sean politiqueros también dentro de ONGs, grupos de presión, grupos de interés, etcétera. Porque, de nuevo, aquí sobran representantes de los ciudadanos que nunca hemos electo, sino ellos se han autonombrado representantes. Y los verdaderos ciudadanos, y además de eso, también en redes sociales tú miras a cualquiera que además de eso ni siquiera da la cara, porque detrás de una cuenta fake, digo cuenta fake porque tiene un nombre inventado, tiene un seudónimo, de imagen tiene un carrito, una calavera, una flor, lo que tú querrás, un fantasmita, cualquier cosa. Personas que no dan la cara, que hablan también en representación del pueblo. Entonces, sí, apóyese en los ciudadanos, pero ¿cómo identificar cuál es esa voz legítima de cada uno de nosotros los ciudadanos que no estamos organizados?
Pero Marta Yolanda, eso no significa que no haya negociación política. Tiene que haber negociación política, pero no chantaje. Cuando el presidente sienta que lo está chantajeando la clase política, en ese momento tiene que apoyarse en la ciudadanía, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pedir el apoyo de la ciudadanía y denunciar el chantaje que le está haciendo la partidocracia.
Pero hay medios de comunicación y yo sí soy crítica para la forma en la cual algunos colegas nuestros ejercen el periodismo. Hay medios de comunicación que se han convertido también en grupos de presión y que apoyan a grupos de interés. No significa eso, Mario, que también debemos ser más claros y transparentes y también exigirles a los representantes de los medios de comunicación, a los directores, a los periodistas, que vaya mucha, defínanse.
Okay. Pero Marta Yolanda,
porque, por ejemplo, nosotros en Libertópolis no hay ninguna duda, porque nosotros somos claros, planteamos nuestra visión, nuestra misión, nuestros principios, y saben nuestros oyentes y nuestros amigos y nuestros enemigos, saben perfectamente a qué atenernos, cuáles son las políticas, las estrategias que nosotros consideramos que se deben de implementar si es que queremos prosperar y vivir en paz. Y además de eso las justificamos con evidencia. No es porque a mí se me ha ocurrido que así debe ser, sino que así es por esta argumentación moral y esta argumentación real de lo que la evidencia muestra. Y por eso he mencionado el caso de Estados Unidos y la decisión de Donald Trump de recortar y eliminar impuestos. Pero necesitamos que haya esa transparencia, como también la hay en Estados Unidos. Ahí uno sabe perfectamente cuál es la línea del New York Times, cuál es la línea del Washington Post, cuál es la línea de Reason, cuál es la línea de Fox News. Pero aquí en Guatemala también nosotros los medios necesitamos de ser claros con aquellos que nos escuchan, porque por eso se ha perdido credibilidad en los medios de comunicación, Mario, porque se ha perdido credibilidad en los medios de comunicación. Y hay muchas personas que hoy, tristemente, buscan la información en un lugar que todavía es más difícil de encontrar la verdad, que es en las redes sociales. ¿Qué hacer?
Ahora, sin duda, Marta Yolanda, la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad. Tú lo has dicho. Y tiene que existir pluralismo, ¿verdad? Tiene que haber diversidad. Porque como tú has señalado, ¿verdad? En los Estados Unidos pues hay medios de comunicación que simplemente adversan por principio al presidente Trump, por ejemplo, ¿verdad? Y otros que lo apoyan. Entonces, hay diversidad, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que fortalecer. Que haya pluralismo, que haya libertad de expresión, pero no solo para unos, para todos, y que todos se puedan manifestar.
Y lo interesante es que ese respeto a la libertad de expresión de todos es propio de una línea de pensamiento filosófico.
Liberal.
Que es el liberal. Esa es al final la ironía, porque independientemente del pluralismo, más que pluralismo, yo diría tiene que haber libertad de cada quien que se exprese libremente. Pero no debemos olvidar que al final lo que debemos de buscar, y sobre todo los medios de comunicación, es la verdad. la verdad de los hechos. Y la verdad no va a depender de que coincida con tus principios o coincida con los míos. Pero bueno, Mario, estamos llegando ya al final de Contravía PM. 30 segundos para que pues termines tu primera visita de muchas que esperamos para este 2020.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Pues básicamente yo tengo, y ahí sí que todos los ciudadanos debemos de tener esa esperanza, ese optimismo y realmente desearle éxitos al nuevo gobierno, porque los éxitos que pueda tener el nuevo gobierno se traducen en logros, en mejoramiento de las condiciones de vida de los guatemaltecos. Así que vamos para adelante y esperamos que al final de este cuatrienio que está comenzando, pues nuestra sociedad esté en mejores condiciones.
Gracias, Mario. Y antes de despedirme, les quiero recordar a los oyentes la conferencia sobre refugio y deseo, que va a ser definitivamente fascinante y necesaria en esta época que estamos viendo los guatemaltecos. Esta conferencia que va a dar nuestro amigo, el psicólogo clínico experto en estrategias de comunicación, Juan Ignacio Ardón, donde va a responder preguntas como, por ejemplo, ¿cómo funciona la mente? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué te va bien o mal en tu relación de pareja? Es un imperdible este jueves 16 de enero, o sea, pasado mañana de 2020, en Foro Miluna, en la zona 10, a las 7:30 de la noche. Apunten, 7:30 de la noche. Las entradas están a la venta en Think y en Todo Ticket. Para mayor información, vayan a Facebook, diagonal ThinkGT, o escriban al WhatsApp. A ver, apunten los WhatsApp: 4580-0001. Repito, 4580-0001, 4580-0001. Bueno, amigos, quédense en sintonía de Libertópolis. Viene María Dolores Arias en Más Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.